La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Crece la preocupación en Europa luego de que se interrumpiera el flujo de gas ruso que pasa por el Donbass en Ucrania. La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprueba un millonario paquete de ayuda para Ucrania y ahora pasa al Senado para votación. Y hoy el Pleno del Senado en Estados Unidos votará por un proyecto de ley relacionado con el aborto en medio de una gran controversia en el país. Hoy es miércoles 11 de mayo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El operador ucraniano GTS se ve obligado a cortar el flujo de gas natural hacia Europa procedente de Rusia y que circula por territorio ucraniano argumentando motivos de fuerza mayor. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hoy Ucrania ha dejado de bombear gas natural ruso hacia Europa a través de la ruta de Soranovka, una de las puertas de acceso del gas ruso al viejo continente y situada en la región del Donbass, en un área controlada hoy por las fuerzas rusas. Esta medida, que ha sido anunciada por el operador ucraniano GTS, traerá consecuencias en el suministro de gas natural, cuyo precio ya se ha encarecido en un 5%. Y es que hasta un tercio del gas ruso que se dirige a sus clientes europeos pasa por este canal. En tanto, desde la empresa ucraniana justifican su decisión alegando que la ofensiva del Kremlin imposibilita que existan las condiciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Mientras tanto, en Occidente anticipan que el conflicto bélico en Europa del Este se extenderá en el tiempo, según señaló la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines.
El próximo mes o dos de lucha serán significativos y los rusos también intentarían revitalizar sus esfuerzos, pero incluso si tienen éxito, no estamos seguros de que la lucha en el Donbass signifique el fin de la guerra. Consideramos que el presidente Putin está preparado para un conflicto prolongado en Ucrania, durante el cual tiene la intención de lograr objetivos más allá del Donbass.
Haines además descartó una solución negociada, al menos a corto plazo, ya que tanto el gobierno de Ucrania como la administración de Vladimir Putin confían que pueden seguir progresando militarmente y lamentó que la naturaleza incierta de la guerra podría desembocar en un futuro todavía más impredecible en el que la trayectoria bélica escale posiciones. Por otro lado, los servicios de inteligencia estadounidenses también hicieron hincapié en la voluntad del mandatario Vladimir Putin de generar un puente terrestre que conecte Rusia con la región moldava de mayoría prorrusa, Transnistria, a través del este y del sur de Ucrania, una observación que se ajusta a los recientes ataques del Kremlin que se han registrado en Odessa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y siguiendo con este mismo tema, el primer paso para la aprobación de la ayuda para Ucrania se avanzó anoche cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó más de 40 mil millones de dólares adicionales en un esfuerzo por mantener el flujo de ayuda militar e impulsar al gobierno en Kiev mientras lidia con la invasión rusa. La votación en la Cámara fue por 368 votos a favor y 57 en contra, y cada voto negativo provino de los republicanos. Ahora el proyecto de ley de gastos de Ucrania pasará al Senado para su aprobación y se espera que procederá con ese paso inmediatamente. El presidente Joe Biden había pedido al Congreso que aprobara una ayuda adicional de 33 mil millones para Ucrania hace dos semanas, pero los legisladores decidieron aumentar la financiación militar y humanitaria y anticipando lo que sucederá en la Cámara Alta, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, puntualizó.
Rusia se va a quedar sin dinero. Se va a quedar sin material de defensa. Tenemos que asegurarnos de que Ucrania no se quede sin dinero, que Ucrania no se quede sin materiales de defensa.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reaccionó inmediatamente a la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes y escribió en su cuenta en Twitter: "Agradezco a la presidenta Pelosi y a todos los amigos de la Cámara de Representantes por la pronta aprobación de la ley de apoyo financiero adicional para nuestro estado, iniciada por el presidente Biden. El paquete incluye incluye 6.000 millones de dólares para asistencia de seguridad, que incluye capacitación, equipo, armas y apoyo, más de 8.000 millones para reponer las existencias de equipos estadounidenses enviados a Ucrania y cerca de 4.000 millones para operaciones de comando europeo. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con noticias de Estados Unidos. El presidente afirmó entender a qué se enfrentan los estadounidenses en periodo de alta inflación, la más dura en los últimos 40 años, según los economistas, y aseguró que junto a la Reserva Federal de Estados Unidos, que sufre la mayor presión por la alta tasa inflacionaria, están trabajando para resolver el principal problema que pesa sobre su administración. Desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden se dirigió el martes a los estadounidenses. Quiero que todos los estadounidenses sepan que me tomo la inflación muy en serio y que es mi principal prioridad nacional, dijo. El mandatario señaló a la pandemia del COVID-19 junto con los problemas de la cadena de suministro y la guerra de Rusia contra Ucrania como los principales responsables del aumento de la inflación y dijo que la Reserva Federal debería y hará su trabajo para controlarla. Este organismo, que es el equivalente al Banco Central de Estados Unidos, elevó las tasas de interés en medio punto porcentual la semana pasada y se espera que implemente aumentos adicionales este año. El presidente Biden no anunció nuevas medidas políticas en el discurso que tuvo lugar un día antes de conocerse los nuevos datos de precios al consumidor que mostrarán que la inflación se mantuvo elevada hasta abril. Algo que el mandatario estadounidense sí comentó es que estaba considerando eliminar los aranceles de la era del expresidente Donald Trump sobre China como una forma de reducir los precios de los bienes en los Estados Unidos, pero dijo no se ha tomado ninguna decisión al respecto.
Y seguimos informando. El Senado estadounidense someterá hoy a votación un proyecto de legislación sobre el aborto en una semana que tiene los ánimos alterados debido a la filtración de un documento de la Corte Suprema de Justicia. Héctor Contreras en el informe.
Los senadores estadounidenses han sido convocados hoy para votar sobre una legislación para codificar el derecho al aborto, cuyo proyecto fue presentado por el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, y que será considerada en el Pleno de la Cámara Alta y que es una reacción a un proyecto de decisión filtrado en el que se indica que la Corte Suprema de Justicia estaría considerando revocar el histórico fallo Roe v. Wade con el que se despenalizó el aborto en el país hace casi 50 años. El senador por Nueva York, Chuck Schumer, destacó que son muchos los estadounidenses que desean conservar el derecho al aborto y la atención médica a las mujeres, por lo que catalogó el proyecto de la decisión como una abominación.
The Senate
El Senado se enfrentará a una pregunta simple pero urgente. ¿Las mujeres en este país pueden tener un derecho básico a tomar sus propias decisiones cuando se trata de buscar un aborto, sí o no? Será una de las cuestiones más importantes a las que se enfrente esta Cámara en décadas, porque por primera vez en 50 años las mujeres en Estados Unidos afrontan la posibilidad real de vivir en un mundo donde las protecciones de Roe versus Wade son cosa del pasado.
Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, exigió una investigación para determinar la forma en la que se filtró el proyecto de opinión, argumentando que sería un intento descarado de presionar a los jueces para que cambien el fallo. La izquierda está dispuesta a hostigar e intimidar a los jueces en funciones mientras consideran un caso pendiente, dijo Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y las noticias siguen. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró inocente de los tres cargos que se le imputan en la primera audiencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y aseguró que no participó en ninguna conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y no utilizó ni conspiró para el uso de armas de fuego. Y las partes acordaron realizar una audiencia de presentación de pruebas el 28 de septiembre a las 11 de la mañana. El expresidente hondureño acudió al recinto judicial el martes mientras el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, el Tigre Bonilla, volaba con destino a Estados Unidos, extraditado desde Tegucigalpa para enfrentar cargos similares y participar en una supuesta red de narcotráfico. En la audiencia, el juez de la causa, Kevin Castell, preguntó al expresidente Hernández cómo se declara y el imputado respondió: "No culpable, su señoría". Mientras transcurría la audiencia, en la calle adyacente a la corte, un grupo de manifestantes hondureños se concentraron con pancartas y gritando a través de megáfonos consignas pidiendo castigo para el exmandatario de Honduras. En el curso de la audiencia se discutieron los aspectos de procedimiento y la defensa interpuso una moción ante el aislamiento que el sistema carcelario federal en Nueva York ha impuesto al expresidente Hernández y su abogado defensor Raymond Colón destacó que a su cliente, desde que llegó, se le han negado privilegios de comisario.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y las noticias siguen. El presidente Andrés Manuel López Obrador puso en duda su participación en la Cumbre de las Américas que se realizará en junio en Los Ángeles, California. El informe con Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que a la Cumbre de las Américas deben ser convocados todos los países sin exclusiones, luego de que un funcionario de Estados Unidos declarara que es poco probable que Cuba, Venezuela y Nicaragua sean invitados. En su reciente visita a Cuba, el presidente mexicano señaló que una nueva relación entre los países de América es posible. A su regreso de la isla fue más allá. y señaló que no asistirá a Los Ángeles si dichos países no son invitados, y recordó que en su conversación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le planteó la necesidad de hacer una convocatoria abierta a todas las naciones. Así, a pesar de que ya había confirmado su asistencia, dijo que no acudiría a manera de protesta.
Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación. El gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller, porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal.
Ante esto, el senador Ricardo Monreal, del partido en el gobierno, consideró que no permitir la exclusión es una buena causa universal y por ello el presidente López Obrador tomó la decisión correcta al oponerse a ella en la Cumbre de las Américas. El ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, por su parte, consideró que la intención del presidente López Obrador de no asistir es un tiro en el pie para un país como México, cuya relación diplomática y comercial número uno en el mundo es con Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y continuamos con noticias de Latinoamérica. Con acciones violentas luego de la extradición de Otoniel, el Clan del Golfo busca demostrar poder. Sin embargo, el gobierno advierte que se sometan a la justicia o serán capturados y extraditados. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
En Colombia se cuentan 6 días de acciones violentas y terroristas del Clan del Golfo, luego de la extradición de su máximo cabecilla alias Otoniel, dejando varios civiles y militares muertos, millonarias pérdidas económicas y poblaciones atemorizadas y confinadas. Para el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Alejandro Restrepo, con esta actitud el grupo armado busca demostrar poder, pese a los golpes que le ha dado la fuerza pública.
El Clan del Golfo busca mostrar los dientes, mostrar que tiene control territorial y capacidad de ejercicio de violencia, genera zozobra y terror en las comunidades, en las organizaciones sociales.
Sin embargo, el presidente Iván Duque aseguró que estas acciones terroristas son actitudes desesperadas y cobardes que buscan establecer una negociación con el futuro gobierno, aprovechando el proceso electoral que se desarrolla en el país.
Ellos han estado interesados en hacer demostraciones de zozobra mediática para tratar de buscar algún tipo de aproximación de negociación aprovechando el certamen electoral.
No obstante, el gobierno reiteró que se continuará golpeando a esta estructura criminal y sus cabecillas serán extraditados, como lo afirmó el ministro del Interior, Daniel Palacios.
Y ese mensaje tiene que llegarle a todos los miembros del Clan del Golfo, que se preparen para pagar cárcel, o en Colombia o en las cárceles de Estados Unidos.
Mientras el presidente Iván Duque firmó en las últimas horas la extradición de Nini Joana Úsuga, hermana de Otoniel, el gobierno anunció que está en curso la extradición de 16 miembros más del Clan del Golfo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que en Nicaragua, en 2 años de pandemia, se registraron más de 12.000 muertos por el COVID-19. El reporte con Daliana Ocaña.
Un estudio global de sobremortalidad atribuible a la pandemia del COVID-19 y realizado por la Organización Mundial de la Salud revela que en Nicaragua entre 2020 y 2021 fallecieron entre 12.095 y 16.517 ciudadanos y de acuerdo al documento en el país hubo 55 veces más muertes por el COVID-19 que las admitidas por el gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que hasta el 31 de diciembre de 2021 contabilizaba solo 218 fallecidos. El analista y opositor Enrique Sáenz cuestionó las razones del gobierno para ocultar la verdadera mortalidad del COVID-19.
Demostrarse frente a los seguidores que todavía creen en sus embustes que el régimen de Ortega tiene una de las políticas más exitosas de salud.
El estudio de la Organización Mundial de la Salud concluye que del mínimo de muertes atribuibles al COVID-19, 12.095, o sea el 54.8%, fueron hombres y el 45.1% mujeres. De todos estos fallecimientos, el 86.7% son personas mayores de 60 años, el grupo poblacional más vulnerable, y el epidemiólogo Leonel Argüello explicó a La Voz de América que el comportamiento del gobierno expuso a la población a un mayor mayor riesgo.
Y el problema con su registro es que te crea una falsa seguridad de que está bien. Pero la población nicaragüense sabe perfectamente, se conocen sus barrios, quiénes han muerto y quiénes no, quiénes han enfermado y quiénes no.
Los datos revelan además de que de la región centroamericana, Nicaragua es el país que más diferencia tiene entre las muertes reportadas y las estimadas por exceso de mortalidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que el Estado incumple las garantías para los derechos humanos de los reclusos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La crisis penitenciaria en Venezuela en 2021 no fue distinta a la denunciada en los últimos 5 años. El hacinamiento y la muerte de reclusos por desnutrición siguen siendo una constante, según revela el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que subraya que la opacidad de la información oficial complica la obtención de datos precisos. Carolina Girón, directora de la organización que vela por los derechos humanos de los privados de libertad, expuso que las cárceles venezolanas registran una sobrepoblación de 47%.
El hacinamiento se ubicó en un 159,09%. Esto significa que Venezuela tiene una capacidad instalada para 21.000 presos. La población a diciembre era de 33.000.
Este año, Girón alertó que uno de los principales problemas de la población reclusa es el retardo procesal que enfrentan y denunció que actualmente en las cárceles existe mayor cantidad de procesados que de condenados, una situación que considera criminal.
Un 54% de la población está bajo proceso judicial. Todavía no ha sido probada la culpabilidad en los delitos de estas personas. Por lo tanto, su inocencia está presumida como principio general. Muchas veces ha pasado que personas, una vez que han sido condenadas, el tiempo que han pasado en prisión es mayor a lo que constituía la pena por el delito que cometieron.
En 2021, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes que, según los legisladores, busca transformar el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En semifinales del baloncesto de la NBA, Stephen Curry anotó 8 tiros libres en los últimos 45 segundos para un total de 32 puntos y lideró la remontada de los Warriors en el último cuarto, que derrotaron el lunes por 101-98 a los Grizzlies de Memphis. Golden State se adelantó 3-1 en su serie de semifinales de la Conferencia Oeste. Curry repartió 8 asistencias y capturó 5 rebotes, y Golden State vino desde atrás sin su entrenador Steve Kerr en la banca.
luego de arrojar positivo por COVID-19 menos de 2 horas antes del salto inicial. En base, asumió las riendas del juego como tantas otras veces en la postemporada y ahora sus Warriors están a una victoria de la final del Oeste por primera vez desde 2019. Igualó la pizarra 90-90 con una canasta a 3:25 del final y adelantó al equipo 94-93, su primera ventaja de la noche especial. En otras acciones, Al Horford y Jason Tatum anotaron 30 puntos cada uno para impulsar el retorno de su equipo en el último cuarto y los Celtics de Boston terminaron imponiéndose 116-108 a los Bucks de Milwaukee. Con la victoria, los Celtics empataron 2-2 su serie contra los Bucks en la semifinal de la conferencia este y ambos clubes disputarán el miércoles su quinto partido en Boston. El equipo que obtenga 4 triunfos ganará la serie. El dominicano Harper consiguió 16 puntos y Tatum 12 en el último cuarto para que los Celtics superaran en este periodo 43-28 a los Bucks, actuales campeones de la NBA. El experimentado Harford, de 35 años, logró 30 unidades, la cifra más alta de su carrera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El lunes 9 de mayo, el retrato serigrafiado de Marilyn Monroe del artista Andy Warhol se subastó por la cifra récord de $195 millones. Shot Sage Blue Marilyn, que muchos consideran es el pináculo absoluto del arte pop estadounidense, es uno de una serie de retratos que Andy Warhol hizo de Marilyn Monroe tras la muerte de la actriz en 1962. Un año antes del fallecimiento del presidente Kennedy. Y desde entonces se ha convertido en una de las obras de arte pop más conocidas y codiciadas. La venta rompió el récord anterior de una obra de arte estadounidense en una subasta de $110.5 millones, establecida hace 5 años por una pintura de Jean-Michel Basquiat, amigo de Warhol. La pintura se basa en una foto promocional de Marilyn Monroe de la película Niagara. Hace un tiempo hablamos en este segmento del nuevo documental sobre Andy Warhol en Netflix y con motivo de la histórica subasta lo volvemos a escuchar. Andy Warhol vuelve a la vida recreado con inteligencia artificial en un nuevo documental llamado Los Diarios de Andy Warhol. Warhol es sinónimo de Marilyn Monroe, la Mona Lisa, Jacqueline Kennedy, Basquiat y la marca de sopas Campbell. Netflix transmite la serie de 6 horas, 6 partes, en la que en un futuro que llegó hace tiempo, todos tendríamos 15 minutos de fama. El documental incluye segmentos recreados con un programa de inteligencia artificial con el permiso de la Fundación Andy Warhol. Una nueva figura de cera de David Bowie como Ziggy Stardust fue presentada el jueves en el Madame Tussauds de Londres. El museo coordinó con los herederos de Bowie para crear la figura, la segunda que hace a semejanza del cantante, utilizando imágenes de una sesión con el artista en los años 80. Madame Tussauds Londres dijo en un comunicado que David Bowie como Ziggy Stardust trasciende generaciones y géneros musicales. En el museo también hay figuras de Beyoncé, Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Ed Sheeran. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, dio a conocer su informe de música global, según el cual las ganancias por concepto de música grabada aumentaron 18,5% el año pasado. El incremento fue generado principalmente por el número de oyentes de streaming por suscripción paga, el 7º año consecutivo de crecimiento del mercado a la cifra actual récord de casi $26 mil millones. Las ganancias totales de transmisión de música por Internet, incluyendo streaming con publicidad, aumentaron 24,3%. El Medio Oriente y el Norte de África fueron las regiones donde hubo mayor aumento de ganancias a una tasa de 35%, seguidas de América Latina con 31,2%, Estados Unidos y Canadá 22% y Asia 16%. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.